Pusimos foco en el turismo en esta semana. Obviamente nos vamos a quedar cortísimos, hay muchas notas previstas por delante ya armadas, pero claro, por lo menos para tener una mirada general desde la academia, con el economista Brida, ayer desde la Cámara de Turismo, los empresarios, con Fernando Tapia, muy interesante además escuchar el contrapunto que tuvieron en algunas cuestiones, ¿no? A propósito de trabajos que se han hecho en la academia, ideas diferentes que tienen. Y bueno, hoy la idea es hablar con el gobierno, quienes están al frente de las decisiones de políticas públicas del gobierno en este momento. Vamos a hablar con la subsecretaria de Turismo, con Ana Claudia Canham. Ana, buen día.
Buen día, un gusto estar acá con ustedes.
Gracias por la visita. Ana fue directora de Turismo en la Intendencia de Rocha. ¿Qué periodo es esto?
Bueno, estuve desde el gobierno desde el 2006. En realidad estuve 10 años en lo que fue promoción y subdirectora, y en el último periodo con Aníbal fui directora de turismo.
Ah, bien. Magíster en Economía y Gestión del Turismo Sustentable en un convenio del Centro de Posgrado de la UDELAR y la Universidad de Siena de Italia.
Sí, ¿desde cuándo dedicada a temas de turismo?
95, o sea, desde el 95 que realmente el turismo no era profesional, no estaba todavía en la parte formal, y trabajando ahí, estudiando en el Instituto de Capacitación en Turismo con Benjamín Liberov, así que Jorge Castelo, estaba también Lilian Quechichán, un grupo de gente muy interesante para el turismo del Uruguay.
Y además de un perfil político, claramente, y de trabajo desde el gobierno regional, ahora el gobierno nacional, tenés este perfil académico, sos magíster en Economía y Gestión del Turismo Sustentable. ¿Cómo conviven esas dos cosas? ¿Es una convivencia natural que se acumula? ¿Hay en algún momento una tensión entre una perspectiva académica y una perspectiva política del tema que vos sientas, aunque no sea una tensión horrible, pero digamos, a veces son lógicas distintas para abordar los temas?
Son lógicas colaborativas, ¿no? Uh-huh. En realidad, creo que la mayor oportunidad que puedes tener también cuando uno se prepara, estudias a nivel también profesional, es poder aplicarlo en la gestión, en el ámbito de gestión. Y la gestión pública, sobre todo, te da un aprendizaje enorme que hasta los saberes un poco teóricos llevados a la práctica contrarrestas también cómo es en la aplicación y, por supuesto, usando la teoría en la práctica. Pero realmente creo que es complementario y colaboran entre sí.
Pero decía Brida el otro día, ¿no?, que tiene muchos años trabajando en la academia, y no por este gobierno en particular, que entró hace unos meses, sino en general, en los sucesivos gobiernos, que hay poca interacción de la academia y sus trabajos, sus investigaciones con los gobiernos que entran, tanto departamentales como nacionales. ¿Vos lo ves así?
Mira, yo te voy a hablar un poco desde la experiencia que he tenido, ¿no? Digo, nosotros, en este ámbito específicamente de trabajo en Rocha primero, donde nosotros con la academia articulamos todo el tiempo. Tuvimos la gran oportunidad en el 2008, donde en un gobierno de Artigas Barrios pudimos llevar el CURE, el descentralizar la educación, y poderlo llevar ahí. Ahí se fue formando un departamento de estadística, y nosotros trabajamos desde el 2013 en adelante con un observatorio turístico, o sea, desde antes ya lo habíamos comenzado también con apoyo de la universidad, y desde el 2013 en adelante el departamento estadístico del CURE nos llevó a nosotros el observatorio turístico. Esto no solamente se dio en Rocha. Paralelamente, el Ministerio de Turismo, en ese momento con Lilian, impulsaban todo un tema de base estadística fuerte, y donde el apoyo también era la academia. No solamente la academia, te diría, sino varios acuerdos con el Instituto Nacional de Estadística, con el Banco Central, donde se hicieron diálogos permanentes. Y hubo incluso instancias de instalación de observatorios turísticos en diferentes puntos del lugar. Así que creo yo, por lo menos desde la experiencia que yo he tenido en el gobierno departamental y en el nacional, que ha habido un diálogo constante. Acá te hablo en estadística, pero ha habido otros contactos con la academia fuertes, desde contratación de servicios puntuales, desde interacción, desde colaboración también con los estudiantes, prácticas. Yo creo que sí, siempre es posible de mejorar, sí, siempre es posible de sumar y y con respecto a eso les puedo contar ahora a futuro, pero creo que nuestros gobiernos, por eso voy a hacerme cargo de lo que es nuestros gobiernos, han tenido un diálogo importante con la academia.
Para quedarnos un poco en este tema, te invito a escuchar un fragmento de lo que nos decía Brida el miércoles respecto a esto del vínculo con la academia, pero también a la toma de decisiones políticas en el sector turístico y qué tan basadas en evidencia y cuántas evaluaciones él considera que existen.
Para poner un ejemplo, nada más, se acaba de aprobar nuevamente una política que disminuye el IVA en los hoteles, en los restaurantes, en las rentadoras de auto a los turistas internacionales. Política que nunca se evaluó si efectivamente es efectiva o si vale la pena seguirla aplicando. Pues solo para darte un ejemplo, o sea, digamos que no hay políticas de turismo claras, no hay políticas de planificación y desarrollo que estén basadas, por lo menos políticas que estén basadas en estudios objetivos, ¿verdad?, de la realidad. La principal explicación es que no hay gente formada para hacerlo en el sector político, ¿no? En la academia sí.
No se acerca al sector político, de cualquier gobierno, digo, en cualquier momento, a la academia, a la gente que puede leer estos datos.
La verdad que hemos tenido muy poco acercamiento. Sea el sector privado y la academia, por lo menos lo que nosotros vemos es que prefieren, digamos, ir por el lado de las consultorías, digamos, ¿no? A la academia se han acercado poco, ¿no?
Ya algo dijiste antes, pero por ejemplo, respecto a esto de que una política como la eliminación del IVA para turistas no está evaluada y se sigue reiterando, ¿cuál es tu opinión al respecto?
También, acá no voy a solo dar la opinión, sino también basado en hechos puntuales. Desde el 2017-2018 se realizó, voy a decir estrictamente hasta el 2023, que fue que se hizo una evaluación, pero fue... trascendió periodos de gobierno, comenzó con el gobierno anterior, donde se hicieron evaluaciones de los beneficios tanto en Argentina como en Brasil. Y realmente hay resultados muy buenos. Tal vez Gabriel no los conoce, conozco a Gabriel y además tengo excelente relación, pero se ha hecho evaluaciones y realmente el impacto de los beneficios...
Claro, si él iba en hoteles, restaurantes y alquiler de autos...
Exactamente, de los diferentes beneficios que aplicamos, que ahora se vuelven a instalar nuevamente para esta temporada, tienen un porcentaje de aceptación entre cuando te le preguntas al... Les puedo acercar los documentos también. Cuando le preguntas a los turistas, tanto argentinos como brasileros, cómo impactan sus beneficios en las decisiones, hay y le dicen de que en una escala entre el 1 al 10 y están hay un promedio de 7,5, 8, de 8 puntos donde impacta. No todos conocen los beneficios, no todas las personas conocen los beneficios. Hay un 52% de personas que conocen, según el beneficio que sea, cuál esté más instrumentado. Pero sí, de las personas que conocen los beneficios, hay un 8 puntos que escalan del 1 al 10 de que impactan en sus decisiones, el tema de que estén estos beneficios. Entonces, en esto basémonos básicamente en lo que tenemos hasta ahora. Nosotros creemos que es a retomar ese estudio, por supuesto que se puede pensar con la academia. Ahora tenemos en cuanto a eso, volvimos porque en el periodo nuestro anterior también hubo acuerdos importantes con la academia y ahora estamos por firmar un acuerdo con la Facultad de Humanidades, uno específicamente en planificación turística, donde grados de los profesores de mayor grado nos van a acompañar en algún tema de planificación territorial, o sea que en realidad creo que la academia sí.
Para volver al tema del IVA, el resultado de esa encuesta les da la evidencia necesaria para seguir con la política.
Porque
ahí la idea no es una idea que solo me ocurra a mí, ¿no? La idea que siempre existe de Argentina, Brasil, Uruguay y el turismo es el tipo de cambio, ¿no? O sea, van a venir, si el tipo de cambio favorece, los de siempre van a venir siempre y los otros van a venir según el tipo de cambio, así como nosotros vamos a Brasil según el tipo de cambio o invadimos Argentina. Y después lo otro es un agregado, que capaz que es un agregado que es una renuncia fiscal también, que no valdría la pena tanto porque vamos a aprender.
Pero se dicen que sí. Creo que es lo que justamente las encuestas que tenemos y los resultados que tenemos es que realmente tiene un peso significativo a la hora de tomar la decisión. Que podamos ver que el último fue en el 2023 y que ahora en este periodo podemos retomarlo para ver ¿Cómo está impactando? Sí, seguro, por supuesto. Ahora, que no se hizo o que no se evaluó y que no se han tomado decisiones con respecto a eso, no es correcto.
También hizo otro cuestionamiento, Brida, en este caso no a una evaluación de una política que haya sucedido, sino a una falta de evaluación costo-beneficio previo a la iniciativa del incentivo a las aerolíneas plantada en esta administración. Te invito a escuchar lo que decía Gabriel.
Al tanto de cómo lo decidieron, no estoy. Me parece nuevamente que quieren aplicar una política sin hacer un análisis de costo y beneficio previamente. Intuitivamente, yo creo que esto va a ser un beneficio para los uruguayos que quieren salir del país. No creo que sea un beneficio, no creo que eso atraiga más turistas del resto del mundo. Y tengamos en cuenta además que la gran mayoría de los turistas que llegan a Uruguay son argentinos y brasileños. Y ellos llegan normalmente por transporte terrestre. Entonces, no sé a quién se le ocurrió esta medida, pero ni cómo la van a implementar, pero me parece que no tiene mucha razón de ser.
Bueno, preguntamos a la subsecretaria de Turismo qué razón tiene de ser y por qué esta medida del beneficio de las aerolíneas para llegar hasta Uruguay.
Bueno, en primer lugar, es para los extranjeros que vienen a Uruguay, no para los uruguayos que salen. O sea, ahí ya la primera...
¿Pero es a la aerolínea o al pasaje? No, yo no lo entiendo bien, perdón.
Sí, en realidad el cash rebate o como uh-huh.
El subsidio. O
sea. Es en parte que lo hacemos desde el Estado, desde el Ministerio de Turismo, pero también desde aeropuerto. Es una decisión de a las aerolíneas que sumen, que pasen de su línea de base, de lo que tienen hoy, que aumenten, o sea, los pasajes que aumenten, hay una devolución en efectivo, por cada pasaje que venden, sumado a eso, del exterior hacia Uruguay.
Para la aerolínea.
Exactamente, para la aerolínea. Es una motivación para que la conectividad, para aumentar la conectividad. A ver, no va a ser la gran diferencia para la aerolínea. Es un mensaje, es una señal, es un intento también de poder captar mayor cantidad de conectividad, de conexiones aéreas, porque eso siempre ha sido un desafío para Uruguay, y tratar de mostrar de que hay un país que quiere promocionar y que quiere fomentar ese trabajo.
No, la idea se entiende. Mi pregunta es a propósito de lo que decís vos y lo que dice Brida, si me corregís, ¿no? Porque uno no entiende nada de turismo, pero la idea es que el avión viene con gente y se tiene que ir con gente, si eso no favorece precios para sacar gente también y que a mí me cobre más barato el pasaje para irme. O sea, porque...
Que haya un emergente en los incentivos, claro, para las aerolíneas. De abaratar pasajes de salida para uruguayos.
Es que en
que
realidad...
Que haya una posibilidad de eso también.
Es,
¿no?,
que en realidad hoy lo que nos pasa es que ese avión se va con gente y cuando vuelve con menos gente vacío. O sea, en realidad, ¿entiendes? En realidad es motivar que ese avión que justamente tenemos...
Que ya lleva uruguayos
que pueda volver con mayor extranjeros a visitar.
¿De dónde son esas frecuencias? ¿O es el lugar de donde vienen más vacíos?
Nosotros básicamente lo que estamos tratando de... Estamos hoy apuntando a un público de Brasil fuertemente. Okay. Al sur de Brasil fuertemente y Argentina también. Ahí en ese sentido se ha vuelto a incentivar varios mercados, así que nosotros es el principal público hoy es ese.
Sí, bueno, lo decía Tapia, claro, ayer, ¿no? Porque decía, ahí tenemos una cantidad de gente impresionante y decía, no tiene mucha lógica, por lo menos desde el sentido común, la cantidad de visitantes que tenemos de Argentina y Brasil, siendo el limítrofe los dos, y la cantidad de gente que hay en Brasil y Argentina. Hay otras lógicas, la playa, el sol y el verano.
Brasil tiene playa, los argentinos no, para empezar, pero hablaba de esto también. Te invito a escuchar un fragmento de lo que nos decía Fernando Tapia, presidente de la Cámara de Turismo, respecto a su idea de cuál sería una movida estratégica con incentivos desde el Estado para tratar de aumentar la cantidad de brasileños captados por Uruguay y en lo que sería baja temporada para el turismo uruguayo.
Perfecto. Estamos mirando Gramado, por ejemplo, que es un destino en Brasil que recibe 8 millones de turistas al año. Tiene varios parques de entretenimiento de altísima calidad. Si nosotros lográramos tener en una zona cercana a donde haya capacidad hotelera y de alojamiento importante, que esté ociosa en determinado momento del año, para poder tener una masa crítica suficiente para justificar que existan parques, uno o dos, podríamos probablemente, entre comillas, robar parte de esa demanda que está llegando muy cerca de acá, de personas que ya tienen la idea de hacer eso durante determinado momento del año, y son 8 millones. Si pudiéramos captar 10% de eso, serían 800.000 brasileros que vendrían más en el año. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, necesitamos que haya inversiones, y para eso tiene que haber algún incentivo de parte del Estado, porque no está pasando eso por sí solo. Ahí nos imaginamos que podría haber una zona franca orientada al turismo, que no lo hay todavía, y que esa zona franca pueda ser, de alguna manera, el incentivo. Eso eso entendemos nosotros que podría ser un incentivo suficiente. Capaz que puede haber otras ideas, puede haber otra forma de hacerlo, pero lo que sí entendemos que necesitamos es una oferta de entretenimiento de calidad internacional, que eso sí podría generar una avenida de brasileros en determinado momento del año, que hoy no está sucediendo.
Sí, no sé. Sí, si claro. Coincido con Fernando. Primero que con la Cámara Uruguaya de Turismo trabajamos realmente de excelente manera. El Ministerio, por supuesto, ni siquiera voy a decir que apoya, voy a decir que trabajamos en conjunto, es decir, definimos varias de las acciones que vamos a hacer a lo largo del año y se trata de ir incluso de actuar en paralelo. Con respecto a esto de las zonas francas, no es nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan, capaz que yo en particular, porque bueno, por mi sector es con Danilo Astori hablaba mucho también de las zonas francas, incluso en Rocha puntualmente nosotros estuvimos pensando que pudiera haber alguna zona franca determinada.
Yo no termino de entender bien, es para incentivo a la inversión, no es un tax free, una zona de libre compra, que también genera mucho turismo.
Es que en general es de libre impuesto para las personas que invierten. También,
para la empresa que invierte.
Claro, ahí motivas una zona, incluso te diría que cercano a Montevideo he ido a visitar algunos lugares que tienen como esa idea de poder pensar en una zona franca donde invertir, donde pueden venir inversores de diferentes lugares.
¿Con proyectos de entretenimiento, países, como decía Tapia?
Bueno, recuerdo a Benjamín también promocionando, proponiendo un parque de diversiones, uh-huh. Lo cual nosotros también lo veíamos muy bien. Por ejemplo, puede ser eso, un parque de diversiones grande, puede ser atractores. Hace poco fui a sentir las ánimas a Maldonado y vi este mirador de Carrara que hicieron desde la Intendencia. Y realmente solamente ese hecho, que parece tal vez tal mínimo para otros, lo que ha ocasionado de ingreso de turistas, de más visitas. Por fin de semana estaban teniendo 900 personas por día. Un lugarcito, no sé si han ido, si han tenido posibilidad de ir a verlo.
Se llama Sentir las Ánimas.
Sentir las Ánimas es todo.
Cuando dijiste fui a Sentir las Ánimas, pensé que fuiste a dejar la vibra de algo.
Transmití exactamente lo que ellos querían transmitir. Perfecto, entonces. Perfecto. Que eran varios operadores turísticos que se han juntado ahí para desde lugares ir a visitar los Pozos Azules, recorridas, caminatas, senderos, hotelería increíble, pero tienen en el centro tienen el camino de Darwin aparentemente, bueno, aparentemente no, hay comprobación de que estuvo ahí, está documentado de que estuvo ahí, entonces hacen el mirador de Carrara en una cantera, ¿no? Precioso, con un pero es algo sencillo.
¿Ahí hay exoneraciones o algo?
Ahí lo hizo la intendencia. Pero ese atractor, les pongo un ejemplo pequeño, pero como en realidad pasó de no tener, de las visitas que tenía cada tanto, a tener en fin de semana 900 personas por día. Entonces ahí te muestra como un gran atractor, y si lo trasladamos a nivel regional, coincido con Tapia que puede ser una buena línea de trabajo.
Estamos con Ana Calabria Karam, con la subsecretaria de Turismo, en esta semana con foco en turismo aquí desde Uruguay. Ahí venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Tarde, pero corrijo el apellido de la invitada, la subsecretaria de Turismo, es Karam.
Karam.
Y no Karam. Ana Clara. Bueno, en la primera parte le ponen tilde ahí a la primera parte de la entrevista.
Vamos a modificar con inteligencia artificial.
La subsecretaria, bueno, hemos pasado por varios puntos interesantes a propósito de las políticas públicas. Y yo le recordaba ahora, en la pausa, a Ana Claudia, le recordaba, bueno, de alguna manera lo que hablamos con Tabaré Viera, y que ya en un momento vinieron juntos porque había un buen entendimiento entre ambos, sí. Además, y era interesante.
Siempre trabajo parlamentario conjunto.
Sí, siempre nos interesa cuando de ambos bloques políticos pueden tener muchas diferencias, muchas discrepancias, pero un foco o un norte en común, que es decir, vamos a sacar el turismo adelante. Y uno de los puntos que manifestaban, estoy parafraseando, pero lo recuerdo bastante bien, era: no hay una real comprensión del sistema político, de la importancia que tiene el turismo. Se ven números, más allá de la dificultad que hay para armarlos a veces, pero se ven números, se ve en el peso en los empleos, en el empleo joven. Pero después, uno de los reflejos que puede tener el sistema político es el presupuesto. Hay otros reflejos o posibilidades del sistema del político para darle pelota al turismo. ¿Cómo lo ves vos? Porque sos una persona que ha estudiado, venís de la academia también, pero has estado en Rocha, ahora en su Secretaría de Turismo a nivel nacional. ¿Cómo ves el sistema político y la relación con el turismo?
Bueno, yo lo tengo que decir, porque yo creo que no se da real dimensión a lo que el turismo aborda realmente, a todo lo, al impacto que puede tener en la economía y tratarlo así, también que se visualice a la hora de la inversión y del presupuesto básicamente. Nosotros, yo creo que ahí hay, en el sistema político a veces se diluye algunas acciones que repercuten en la actividad turística, como el transporte, como todos los cambios en carretera, en determinadas infraestructuras, y que todo el mundo en parte opina o hace acciones que tienen que ver, que terminan repercutiendo en la actividad turística. Entonces, en algunas cosas se diluye y no se pone el foco real en lo que es la gestión en turismo, a planificar realmente el turismo, a ordenar el territorio con una mirada turística y lo que eso puede cambiar la realidad y repercutir en el cambio también de los puntos de inversión que puede, del crecimiento que puede tener el país con respecto a turismo, que ya lo demostró, Tapia lo decía ayer, en el que llegamos al 8.4%
del producto bruto
interno, exacto. Hoy estamos en un 5,6,
rondando el 6.
Y realmente
o sea, se puede volver a llegar al 8, incluso llegar más, si hubiera una mirada más de incentivo, ¿de qué?
A ver, en realidad lo que uno tiene que tratar de mover la aguja es en el gasto turístico y en traer más cantidad de gente, ¿no? Digo, o sea, yo creo que los uruguayos pueden hacer más turismo en su propio país y eso generaría un cambio importante en el gasto y en que el dinero del Uruguay quede en Uruguay. ¿Cómo? Porque tú me vas a decir, a mí realmente, ay, pero me decías recién, yo no soy playero, a mí no me gusta. Claro, obviamente, porque uno asociamos estrictamente las vacaciones con sol y playa. Lo mismo que los brasileros dicen, pero ¿cómo van a ir a convocar el brasileño con las playas que tiene? No todos buscan playa, no todo el mundo busca playa. Y realmente el Uruguay se está posicionando en calidad de otras experiencias.
¿Cuáles son las líneas principales ahí que no son sol y playa?
Bueno, en realidad tú tienes todo un tema de experiencias de turismo rural, de turismo, de ecoturismo también. Hay un tema con el buen vivir, la calidad de vida, en buscar lugares que te conectan más contigo mismo, con ir a disfrutar de espacios abiertos, de pensar en el ambiente y tratar de colaborar en ese sentido, de ir a tener experiencias con identidad, ya sea desde cocinar una cocina propia con cocina típica, de ir a visitar una bodega y hacer una degustación de vinos, de ir a cosechar, de ir a ver olivos. El otro día en este lugar, vuelvo a tomar la referencia en Las Ánimas, porque hay uno de los chicos que tiene olivares y están haciendo visitas a olivares, me decía que era increíble la cantidad de uruguayos que están yendo a visitar los olivares, a caminar por el olivar, a recoger, a degustar los aceites de oliva que tenemos, pero también los cruceristas. Este muchacho había comenzado con el primer barco, tiene 160 cruceristas por día. ¿Le cambiará la realidad a ese emprendimiento?
Para visitar olivares.
Para visitar olivares.
Bien.
Exacto.
Bien, ese es un punto.
Ahí no quiero dejar de mencionar las termas, las piedras preciosas en el norte con todo el turismo
pero
minero.
Todo este panorama es disperso y puntual. Por emprendedor, por intendencia, ¿hay algo que lo conecte, algo que genere, digamos, bueno, se está dando esto acá, esto se puede replicar?
Algo parecía un plan estratégico.
Claro,
bueno,
exactamente.
Eso sí es donde está en nuestro plan. En nuestro plan ahora, en el nuestro, y una de las líneas bases es regionalización. El concepto de regionalización es simplemente para poner un concepto en el imaginario, pero en realidad es ordenar el territorio con ese criterio. Unamos las ofertas que hay, todas las propuestas, hagamos una propuesta concreta que la persona la pueda comprar ya organizada, porque en realidad es verdad que en el Uruguay hoy, si yo quiero pensar a dónde voy a turismo rural, si hago una cabalgata, tiene que estar básicamente la persona llamando a cada número individual para poder hacer una experiencia completa. La idea es de trabajar por regiones, con proyectos concretos y que se pueda comercializar con propuestas claves. Nosotros, nuestra idea es tratar de llegar al fin del periodo de gobierno con 20, por lo menos 20 propuestas concretas comercializables y concretables para poder comprar los uruguayos, pero también el extranjero que venga.
¿Qué tan importante es ahí el tema de los precios? Porque algo que nos ha pasado a lo largo de esta semana es que los uruguayos, ante la sugerencia de más turismo interno, dicen, pero es mucho más barato, con los pasajes incluidos, irme a Brasil, irme a Europa. ¿Cómo se trabaja eso?
Sí, y el tema de los precios, por supuesto, influye. El otro día Odone decía, nosotros en precio es difícil que podamos ser competitivos, vamos a ser en calidad, por lo cual hay que mejorar en ese sentido. Ahora, nosotros entendemos que también a lo largo del año, no solamente en temporada, y pensando en trabajos más asociativos, se puede lograr mejores precios a la hora de comercializar. Esto requiere un trabajo muy intenso en el territorio, necesita trabajo constante de referentes nuestros que vamos a tener del ministerio, referentes de las intendencias y los operadores también comprometidos en esto, en tratar de sumarse a la estrategia y poder pensar en precios adecuados. También hay que pensar, Tapia lo decía ayer, que depende también la calidad, el servicio que yo tengo a cambio. Entonces eso también a veces no es costoso, oneroso, sino es costo-beneficio.
Sí, él dijo eso.
Relación calidad-precio.
Se picó bastante cuando dijo eso, porque evidentemente la gente busca por todos lados. Hoy como nunca se puede buscar, además, las ofertas de locación y demás, hasta incluso de precios de un restaurante. Y la gente decía sí, pero no, mismo lugar, en una costa tal y en la costa uruguaya siempre es demasiado más caro, ¿no? Decía la gente.
Y acá lo digo como rochense, sí, y como ciudadano medio que no te da a veces para ir a unas vacaciones, de que te quieres tomar unos días y quieres salir yo con mis hijos y vas a ver, si es una estancia turística y si hago una cabalgata y si eso y te termina sumando el precio o si voy a determinado lugar. Ahora, no es real que todo es tan caro y creemos que, pensando a nivel asociativo, podemos mejorar esa propuesta. Es un desafío que, por supuesto, lo asumiremos, pero sobre todo potenciando el Uruguay en su conjunto, toda la experiencia que se da y muchísimos operadores privados que hacen su trabajo, o emprendedores, porque algunos son pequeños emprendedores, que realmente también quieren apostar a esto y encuentran en el turismo una salida y una oportunidad de vida, de empleo para su realización personal.
Eso, alguna vez recuerdo que Chechiana, es muy difícil, imagino, ¿no? Hablar con los empresarios, también están aquellos que tienen una temporada muy corta y quieren agarrar todos los precios, después eso se convierte en meme porque es el argentino que pone, mirá lo que acabo de pagar, ¿no?
Sí, por este refresco, te muestra la factura y por eso pagan una cantidad de operadores difícil, que en realidad no...
Pero eso pega mucho hoy en redes, ¿no? Y es un impacto muy negativo también. No sé cuál es la estrategia, porque no se puede hablar con el sector gastronómico, con la Cámara de Turismo, pero no uno a uno.
No uno a uno y muchas veces sino con esa persona que le pasó eso en ese lugar y va a generalizar a tanta cantidad de gente que no tiene esa conducta para nada. Entonces, es difícil, yo creo que es un trabajo de todos los días. Hay que conversar. Nosotros estamos haciendo, además de esto, en planificación, les cuento rapidito porque sé que el tiempo emprecia a premiar, pero estamos también haciendo un trabajo asociativo. Hay más de 13 asociaciones público-privado o público o privado-privado que se están dando en todos los departamentos. Se están formando y tratando de ayudar. Algunas de esas instancias de diálogo nos sirven para todo esto que estamos conversando. Hay un trabajo de digitalización, estamos haciendo un análisis de cómo está el Uruguay en digitalización turística. ¿Esto por qué? Por estas redes sociales, acceso a determinadas oportunidades de mostrar nuestro producto, de mejorar el emprendedor, de facilitarlo con todo lo que tiene la inteligencia artificial y todo lo nuevo que viene, que hay gente que si no tratamos de nivelar va a quedar perdida, va a quedar afuera. Entonces, desde el Ministerio de Turismo estamos en una política fuerte de también de trabajo, de tratar de primero hacer un análisis de en qué situación estamos, que ya se hizo, hay datos importantes sobre eso, y ahora comenzamos con un trabajo de tratar de aggiornar a las pequeñas y medianas empresas en este sentido para mejorar su puesta a punto también.
Que
¿no?
Esto puede ser largo y hay una ley sí. a punto de reglamentarse, pero ¿qué visión tiene el Ministerio de Turismo hoy? Estamos hablando con la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram. ¿Qué visión tiene de Airbnb y este tipo de plataformas? ¿Apoyan, colaboran?
Bueno, en realidad las plataformas, entendamos que hoy que han puesto al servicio de toda la población una cantidad de alojamientos y han visibilizado una cantidad de alojamientos que antes ni siquiera sabíamos que estaban y lugares que ni siquiera estaban. Ahora, eso no puede implicar de que tantos operadores aportando al sistema que una plataforma no aporte. Nosotros ahora entramos en un sistema de regulación de las casas, de las viviendas.
Está aprobada la ley, se está terminando de trabajar la reglamentación.
Ya está la reglamentación. Hicimos
Está presentada a la Cámara de Turismo, pero no está publicada todavía.
Muy bien, está muy actualizado. Se presentó ahora la Asociación Hotelera del Uruguay. Se hizo algunas informaciones en puesta punto público. Esto va a requerir que Airbnb tenga que los alojamientos trate de ir hacia la regularización. También en presupuesto está planteado este tema. Es un desafío porque realmente, por un lado, vamos a ver lo bueno, que ayuda a muchísima gente que está en determinados lugares que no estaba visibilizada y las plataformas ayudaron. Ahora, tienen que ser
la competencia
la competencia tiene que ser leal, y esto es algo que debemos también con un sector privado, que a diferencia del concepto que tiene todo el mundo, que piensa en el operador privado como alguien que tiene plata, que gasta, que es como, mira, ellos que... No, el operador privado es un operador, pequeñas empresas que hacen un gran esfuerzo por estar abiertos, por dar un buen servicio, algunos más, algunos menos, pero son empresas realmente que dejan todo en la cancha para tener un turismo importante en el Uruguay. Entonces hay que cuidarlo igual.
Esperamos por esa reglamentación para verla, para discutirla. Hay mucho más para hablar de turismo, por ahora se nos fue el tiempo en esta semana con foco en el turismo. Ana Claudia Caram, su secretaria de turismo, gracias por este rato. Es la primera oportunidad, pero no faltará otra para seguir charlando de este tema.
Bueno, eso espero, un gusto estar acá.
Gracias, muy amable.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.